Hola, yo soy Valente Espinosa. Este es el programa número 23 de Odaibanet, que se graba el 3 de marzo, un día después de las primeras jornadas de podcasting en México. Y bien, este programa lo produzco en la Ciudad de México bajo la licencia de Creative Commons con las tres atribuciones que son atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México. Hola, ¿qué tal? Gracias por haberse tomado el tiempo de descargar o de haber suscrito este programa a tu programa de podcatcher o software agregador para que se esté descargando este programa cada vez que lo publico. Me da mucho gusto producirlo y espero que lo disfrutes tanto que pues nos des la oportunidad de volvernos a descargar en la próxima ocasión. Esta es la mañana del día siguiente a las jornadas de podcasting. Debo decirles que fue un evento muy agradable. Se presentó una gran cantidad de productores mexicanos de podcast en México. Fue muy interesante compartir con la mayoría de ellos, platicar, intercambiar ideas. Y bueno, hasta acabé conociendo algunos programas que yo no había escuchado y que ahora prestaré más atención. Ya solamente hay que esperar la publicación de las notas. Estuvo muy interesante para los que no pudieron ir. Yo espero que David Ochoa, organizador de este evento, esté colocando los archivos de audio y de video de todo lo sucedido en este evento. Yo espero con ansia que estemos ya en la dirección correcta para crear grupos, alianzas entre nosotros que apenas estamos empezando con este nuevo medio. Así que simplemente les digo, esto está creciendo en México, ya nos estamos organizando y pues ahora el trabajo es evangelizar a todo el mundo, estarles diciendo qué es el podcast, qué es, cómo se usa, las ventajas que tiene, lo que se están perdiendo, ese contenido que pues hoy día la radio no puede dar por limitantes inherentes, ya sea por compromisos comerciales que son muy válidos. Y el podcast pues es una nueva dimensión, es un público diferente, el que descarga y él lo va escuchando mientras va viajando, o el que lo escucha en su oficina, el público que usted ahorita me está escuchando, gracias por consentirnos, haciéndonos que estemos existiendo, porque usted nos escucha, nosotros existimos. Pues este es un programa en el que lo voy a dedicar a raíz de una liga que encontré y que de hecho estaba yo realizando un proyecto de la videovigilancia, en este caso, pues para el hogar. Hay una empresa cuyo nombre no voy a decir, ya que no han patrocinado su derecho para que se les mencione, pero sí es válido mencionar el equipo que traen. En este caso se trata de un equipo que puede grabar 4 canales de video analógico. Esto, pues, para un sistema de videovigilancia. Este aparato lo venden sin disco duro. Tú tienes que comprárselo y instalarlo para poder tener un sistema de videovigilancia muy funcional. Tiene una serie de ventajas muy interesantes que puede poner o que complementa el universo de los equipos para la vigilancia, pero también puede ser un sustituidor muy importante de otros equipos de mayor costo. Como mencioné, graba 4 cámaras. En la portada de la propia caja en la que viene empacado, declara que graba 24 horas por cada gigabyte de disco duro. Eso es en una configuración estándar, porque puede uno variar la calidad de imágenes grabadas. A mayor calidad, ocuparán más espacio, por lo tanto, podrá grabar menos tiempo. Y viceversa, menor calidad, las imágenes serán más chicas, con menos información, pero cabrá mucho más. En el tema de la CCTV o el circuito cerrado de televisión, existe siempre el elemento a considerar de la calidad de imágenes para efectos de análisis forense. De nada te sirve poner una camarita que tiene muy baja resolución grabando en un sitio que de pronto necesites hacer una identificación positiva del rostro de alguna persona. Sí, estás grabando, estás monitoreando el lugar, pero eso material puede no servirte como evidencia. Solamente te sirve para ver que alguien estuvo ahí y en qué horario estuvo ahí y si se salió con una caja o con entró con cosas, etcétera. Pero de ahí hacer una identificación positiva es muy difícil. Es por eso que se tiene que escoger un tipo adecuado de cámaras para la aplicación que se necesite. En algunos casos será más que suficiente simplemente ver si no hay, si no anda por ahí un gato en el tejado y sin más ni más, pero en otras ocasiones sí necesitas una identificación positiva. Entonces el tipo de cámara, la posición de las mismas son un elemento predominante y la compresión de imágenes por la cantidad de espacio también es suficiente. Pero según mis cuentas, con un disco de 100 gigas, pues sí te alcanza un buen de semanas, grabar varias semanas de video de las cuatro cámaras. Y en cualquier sistema de videovigilancia, pues básicamente operas en función de si hubo una denuncia, si te dicen que hace dos días sucedió algo y quieren revisar las grabaciones, bueno, pues todavía estará ahí el material. Otro detalle que no se especifica en la página web de esta empresa, pero que sí está en el manual. Utilizan la técnica de round robin. Esta es un método en el que empieza grabando y cuando el disco duro se llena, empieza a sobreescribir lo primero y más viejo que había empezado a grabar. Esto es un elemento perfectamente básico para cualquier sistema de grabación digital de videovigilancia. Puedes instalar cámaras de color en formato NTSC, como el que utilizamos aquí en México, o en formato PAL si es que tienes cámaras de origen europeo. Tiene control remoto y le puedes conectar un monitor de video y esta misma caja usarla como una barredora de cámaras, es decir, que te esté mostrando en secuencia cada una de las cámaras. Le puedes conectar una cámara o le puedes conectar las cuatro. Y a través de otro botón puedes ver las cuatro cámaras simultáneas en un solo recuadro. En fin, aquí está este equipo que tiene un costo por debajo de los 4,000 pesos. Quienes deseen saber la marca de este equipo, con todo gusto, si me mandan un mail a odaiba.net@gmail.com, yo con gusto les digo la marca de este equipo y dónde lo pueden adquirir, ya que no contamos con patrocinio de la empresa. En este caso también ahí puedes conseguir las cámaras de color con iluminación del 12 LEDs infrarrojos, es decir, si tienes suficiente luz de día, grabará con aceptable calidad de imagen y a colores. Pero si es de noche o en un sitio oscuro, se automáticamente enciende sus LEDs infrarrojos, que son la luz infrarroja, es invisible para el ojo humano, pero esta cámara entregará una también aceptable calidad de imagen, ya sin mucha resolución de color, pero sí suficientemente legible para efectos de vigilancia en sitios oscuros. Este fue el tema de la videovigilancia en este segmento. Pero siempre hay más de una forma de hacer las cosas y ahora te quiero platicar de cómo poder hacer algo similar pero con menor costo si es que ya cuentas con una computadora PC. Puede ser una computadora PC viejita o puede ser la computadora que usas en tu escritorio. Primer requerimiento, tienes que estar usando Linux. En este caso, ya saben, mi recomendación es usar el Linux Ubuntu, pero puede ser cualquier sabor de Linux. Acá te estoy incluyendo en las notas del programa. Las notas del programa las puedes ver en nuestra página www.escuche.ya.st. Aquí te estoy dando la liga a la receta en español, pues para instalar una computadora Linux con, en este caso es una webcam, pero le puedes poner varias. En este caso el autor utiliza una cámara Logitech QuickCam y un sistema operativo Linux Ubuntu. Le instaló el servidor de páginas web Apache para poder, vamos, puedes monitorear a distancia vía internet las imágenes que la cámara está viendo. Utilizar una computadora, en este caso el autor empleó una Pentium 3 de 1100 MHz, o sea un GHz, con 512 MB de memoria, un disco de 70 GB y una tarjeta gráfica SIS con 64 MB de RAM integrada. O sea, esta máquina sí puede correr un entorno gráfico, pero también lo puedes hacer con una máquina de menores capacidades corriendo totalmente en entorno texto. La cámara está entregando sus imágenes a un programita de código abierto que se llama Motion. También están ahí en la receta que da este autor. Y con Motion tiene la característica de que te puede manejar múltiples cámaras web con una computadora. ¿Cuántas? No sé. Yo creo que un día voy a hacer el experimento, tratar de conectar 8 cámaras webs. Pero el ancho de banda que consume una cámara web es bastante. Entonces se recomienda que los puertos USB de la computadora sean USB 2.0. Ya que con formato 1.1 tendrías que dedicar una cámara a cada puerto USB que tenga su hub dedicado. Ahí no se vale que utilices un divisor de hubs para aumentar la cantidad de conectores. Vas a saturar el ancho de banda. Dicho lo anterior, pues con este sistema operativo Linux puedes instalar, crear un pequeño script. Lo bello de Motion es de que no está continuamente, vamos, toma la imagen y la guarda en la computadora o la puede colocar en un servidor remoto. ¿Qué tal si se meten a tu casa y se roban la computadora? Entonces te quedaste sin imágenes. Pero puedes programarlo para que esté subiendo las imágenes a una computadora distante o a un servidor a través de FTP. De esa manera no pierdes las imágenes y al menos tendrás algo de material para ver qué fue lo que sucedió. En este caso también puede grabar videos en formato MPEG. Pero otra simpática situación que tiene el Motion es de que sensa el movimiento. Es decir, si nota que no hay cambios importantes en el cuadro de imagen de la cámara, deja de estar almacenando cuadros o imágenes. Cuando hay movimiento, entonces sí se pone a guardar. Esto ahorra enormemente la cantidad de espacio. Total, utilizando Linux como un sistema de videovigilancia es una opción de muy bajo costo si ya cuentas con algunos ingredientes como la computadora y la videocámara. Ya nada más es divertirse un rato haciendo la instalación, la cual me parece que es totalmente trivial, pero si alguien tiene dudas al respecto de la instalación, puede escribirme con mucho gusto. Le daré instrucciones o le guiaré en los pasos para la instalación de un sistema de esta naturaleza. Pues Sony ya lanzó la cámara de 12 megapíxeles, esta cámara de bolsillo. Regresamos al tema, nomás voy a resumir lo que ya he dicho en programas anteriores. Las cámaras podrán tener más megapíxeles, pero no por ello van a producir mejores imágenes. La calidad de la imagen depende también o se influencia mayormente por la calidad de la óptica. Por ello, si quieres tener imágenes de muy buena calidad, procura escoger cámaras que su sistema de zoom sea totalmente óptico, que sea el mecanismo de lentes que se retraen o que tenga lentes móviles. Porque aquellas cámaras que traen solamente un lentecito de plástico fijo sin ningún mecanismo de zoom, quiere decir que el zoom lo están haciendo a través de la ampliación de píxeles, lo cual nos entrega unas imágenes de pésima calidad. Pero el problema de fondo es de que cada vez habrá cámaras con más y más megapíxeles y las imágenes podrán ser más y más grandes, y a la hora de mandarlas a imprimir a un proceso químico, a alguna tienda de supermercado que llevas tu CD o tu memoria para que te impriman en proceso químico esas imágenes, no vas a notar realmente una gran mejoría. Pero eso sí, te van a ocupar más espacio, tanto en tu memoria, van a caber menos fotos por tarjeta de memoria, y te van a ocupar más espacio en el disco duro de tu computadora en el momento en que las estés almacenando o estés haciendo un respaldo de toda esa información. Por eso decía que el número mágico se encuentra entre los 2 y los 3 megapíxeles. Con eso las imágenes salen muy, muy aceptables y muy decentes. Entonces, bueno, las cámaras están haciendo más baratas, no traen mejores funciones. Normalmente las cámaras de bolsillo, las de apunta y dispara, te quitan mucha flexibilidad. Son un traje a la medida para los que no son muy conocedores de fotografía. Pero para los que ya dominan el tema, necesitan que modificar la apertura o la velocidad del obturador o la velocidad, etcétera, de la velocidad de captura. Muchas de estas cámaras de apunta y dispara no traen eso, o sea, tratan de hacer la vida más simple para el usuario común. pero de todas formas el tema de los megapíxeles es el que se puede tornar en un problema a futuro. Y muchos dirán, bueno, me compré una cámara de 12 megapíxeles y voy a tener que ser conservador y grabar o programarla para que me haga imágenes a 3 megapíxeles, estoy desperdiciando. No, realmente la tecnología se está abaratando, que tu cámara pueda tomar una imagen de 12 megapíxeles, pues te está dando la posibilidad de que el día que quieras imprimir una fotografía del tamaño de un mural o un anuncio espectacular, pues entonces tómala con 12 megapíxeles y al hacer la ampliación de esa imagen al proceso de impresión, pues saldrá bastante aceptable. Fuera de eso, lo sensato es, aquí es un caso típico de cuando menos es más. Pues es todo por hoy, este programa duró la mitad de tiempo, es que estamos todavía desvelados. Anoche las primeras jornadas de podcasting en México fue un evento muy interesante. Después del evento nos fuimos a comernos una torta española, así que ahorita estamos algo desvelados, pero estaré de regreso más o menos en una semana. Sigan pendientes, aquí tenemos muchas cosas porque nos gusta hablar de tecnología. Yo soy Valente Espinosa y nos vemos ahí donde el futuro se hace presente.